Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Gente de Ripo, donde los protagonistas sois vosotros y nuestro pueblo, Ripollet. Recordad que podéis escucharnos cada miércoles de cada mes de 7 a 8 de la tarde en la 91.3 de la FM y en la web de ripolletradio.cat en la parte de Radio a la Carta y Podcast y en nuestros enlaces a través de las redes sociales. Podéis participar también con nosotros en nuestro email gentederipo@gmail.com. Comenzamos el programa de hoy saludando a Kevin, Tony, Chris, nuestros técnicos Jordi y Tony, y un servidor, el que os habla, Sergi. Nuestra colaboradora y amiga del programa, la historiadora Elena Bea, nos trajo un magnífico reportaje sobre las riadas de 1962 y estamos seguros que la historia que nos va a contar hoy nos va a dejar a más de uno muy sorprendidos. Ripo History. Cuando Ripollet fue un pueblo abandonado.
¿Qué tiene que ver Napoleón Bonaparte con Ripollet? Pues más de lo que creéis, porque por culpa de la llamada Guerra del Francés o Guerra de Independencia, nuestro pueblo estuvo abandonado nada más y nada menos que 2 años enteros. La guerra siempre trae violencia y pobreza, y si además le sumas que las diferentes esferas del gobierno español pedían impuestos imposibles de pagar y quintas de hombres para la guerra, y que el ejército francés se dedicó a quemar y destrozar todo lo que pudo, seguro que a nadie le apetecía quedarse en una zona de conflicto, así que hicieron las maletas y se marcharon. ¿Cómo puede ser que Ripollet volviera a estar habitado después de la guerra? ¿Qué hicieron los soldados franceses para que la gente se viera obligada a irse? Toda esa información aparece en cartas y escritos del ayuntamiento al gobierno que se conservan en varios archivos públicos. Pero vayamos por partes. Lo primero es saber qué es la Guerra de Independencia Española, o como le llamamos en Cataluña, la Guerra del Francés. A los oyentes más mayores seguro que os suena un poco porque es la época en la que se ambienta Curro Jiménez, una serie de radiotelevisión española donde un bandolero andaluz y su cuadrilla se enfrentan a los franceses en un montón de aventuras llenas de amor, luchas contra la injusticia y episodios cómicos. Bien, la Guerra de Independencia Española fue un conflicto bélico que se dio entre los años 1808 y 1814 y que enfrentó a las tropas del emperador francés Napoleón Bonaparte y sus aliados afrancesados en España contra la población civil y algunos líderes militares. Todo empezó con un engaño. El primer ministro Manuel Godoy y el rey Carlos IV confiaron en Napoleón y firmaron un tratado en el que se comprometían a ayudar al francés con la invasión de Portugal, dejando entrar a sus tropas en territorio español. Además, el emperador francés envió las tropas españolas a los puntos más alejados de la península y así consiguió ocupar las principales ciudades del país. Vaya, que menos que canta un gallo, España había dejado de ser de Carlos IV y pasó a ser de José Bonaparte, hermano del emperador, al que los españoles apodaron Pepe Botella. La gente no se quedó tranquilita viendo cómo cambiaban de rey, sino que pronto se alzaron con las armas. La primera gran protesta fue el motín de Aranjuez el día 2 de mayo de 1808, que se saldó con los famosos fusilamientos pintados por Goya. La ola de indignación y resistencia contra los franceses se extendió por todo el país gracias a los campesinos, la pequeña nobleza y algunos sectores de la iglesia. Un pequeño spoiler, tras 6 años de lucha entre las guerrillas ciudadanas españolas y el ejército francés, los franceses fueron expulsados del país, aunque lo que llegó después que ellos, el reinado de Fernando VII, tampoco fue nada agradable porque nadie protegió los intereses de los héroes de la guerra, sino que más bien pasó todo lo contrario. Pero eso es otra historia. En Ripollet, la Guerra de Independencia se vivió de manera bastante caótica. En aquel momento era un pueblo pequeño, de alrededor de 1000 personas, que dependía del corregimiento de Mataró. Recién llegados los franceses, en el 1808, el alcalde del pueblo empezó a recibir cartas del gobernador de Mataró exigiendo cosas para los soldados recién llegados, como por ejemplo... la cantidad de 18 camas completas con sus bancos, maderas, colchones, sábanas, cojines y mantas. Dichas camas serán entregadas por sus propietarios, a los que se les dará un recibo que será avalado por el ayuntamiento de la ciudad para que puedan recuperarlos llegado el momento. Los propietarios de las camas quedan obligados a venir a esta ciudad cada 30 días con sábanas limpias y llevándose aquellas que estén sucias para lavarlas. Esta orden será obedecida sin disculpa de ningún tipo. Mataró, 12 de abril de 1808. No contentos con las peticiones, algunos pelotones del ejército francés recorrían los pueblos molestando y tratando a la gente con aires de superioridad y obligando a los campesinos a entregar sus cosechas para mantener a los soldados sin tener en cuenta si el pueblo se moría o no de hambre en invierno. Finalmente, cuando los campesinos se alzaron y se declaró la guerra, Ripollet se convirtió en uno de los pueblos del Vallés que más sufrió las penalidades del conflicto. Mientras los hombres estaban en la guerra y no podían ayudar en los campos, la administración continuó reclamando los impuestos de manera totalmente injusta, porque con la mitad de la población era mucho más difícil llegar a las cuotas que se reclamaban. Es por eso que el ayuntamiento de Ripollet escribió diversas cartas de protesta pidiendo que se perdonasen los impuestos a un pueblo que fue saqueado 8 veces en menos de un año. Lógicamente, ante los continuos ataques de los franceses y la amenaza de ruina económica, en el año 1809 Ripollet fue abandonado por sus habitantes, que se fueron a otros pueblos en los que los ejércitos que salían o entraban de Barcelona no solían saquear tanto. No sabemos exactamente qué es lo que llevó a los ripolletenses a volver a su pueblo. Lo que sí que sabemos es que en el año 1812 la administración se enteró de que la gente de Ripollet había vuelto a sus casas y les exigió todos los impuestos retrasados. Ese mismo año, el alcalde y la junta parroquial escribían así la situación del pueblo. Que el referido pueblo se compone de un corto número de vecinos y que estos subsisten únicamente del precario arte de la agricultura sin otro arbitrio que pueda suministrarles alimentos. Que la mayor parte de sus moradores se hayan reducidos a la triste necesidad de alimentarse de hierbas silvestres casi sin condimento y, lo más doloroso, sin pan ni vino. Tanta es su calamidad y miseria que desde la invasión enemiga se han refugiado en él muchos individuos de las poblaciones vecinas de San Isclo y Moncada. Que sus moradores al principio de la guerra profugaron de sus casas como fieles vasallos de su majestad y las invasiones enemigas han dejado el propio pueblo en un estado infeliz. Quedó este solo y abandonado por espacio de 2 años, y no pudiendo aquellos míseros mantenerse por más tiempo dispersados, les obligó la fuerza y la necesidad a volverse a su antigua patria. Hallaron a su regreso el infeliz pueblo con 2 fábricas derrotadas, 18 casas derribadas, 4 casas más quemadas y 178 cuarteras de viña arrancadas. En resumen, que entre 1809 y 1810 el pueblo había quedado vacío, en ruinas, y para más inri, la fábrica del Martinet y el Mulí de Buchot y las viñas no servían para nada. Aún así, los ciudadanos tiraron adelante con valentía a pesar de las circunstancias y se resistieron a pagar los tributos a la administración española y francesa. Esto último lo sabemos porque entre 1812 y el 1814 la correspondencia entre las diversas administraciones es constante. Unos reclaman y otros no pagan. Tras la retirada de los franceses en el 1814, parece que Ripollet puede empezar a recuperarse de la guerra y de los años de abandono. Pero desgraciadamente, el gobierno español vuelve a llamar a la puerta de los arruinados campesinos y a reclamar leña y carros. Leña para calentar a los soldados y carros para transportar la carga de un lado a otro. Lo que pasó en Ripollet no es una situación única, sino que es un retrato de cómo la guerra de independencia afectó a los pueblos de las zonas que se consideraron más o menos estratégicas en Cataluña. Y esto es todo por este mes. Nos vemos muy pronto con nuevas historias de Ripollet.
Muchas gracias, Elena, por esta historia tan impresionante que nos has traído hoy. En los próximos programas estamos seguros que seguirás sorprendiéndonos con toda la historia que ha pasado con las gentes que habitaban en nuestro pueblo, Ripollet. Seguimos, y en esta ocasión, vosotros sois los protagonistas de la siguiente sección del programa, La Voz de Ripo. ¿Qué nos cuentan nuestros vecinos y vecinas, compañeros?
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sección Ripo Actualidad del programa Gente de Ripo. Hoy hablaremos de un tema que, por desgracia, ocurrió hace 14 años en nuestro pueblo. Se trata del asesinato de Maores, una adolescente de 14 años que falleció a manos de su compañero de clase. Parece que, como ocurrió hace 14 años, ya quedó en el olvido, pero para muchas personas es un crimen que aún les perturba.
Hoy tenemos como invitadas al programa a Yasmina y Lorena, dos de las mejores amigas de Maores, que han querido participar para que el caso de su amiga no quede en el olvido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, pues daros las gracias por querer participar y colaborar en esta sección del programa. Han pasado ya 14 años. Para vosotras, creo que aún no habéis olvidado ese momento. ¿Cómo estáis?
Bueno, difícil. Se lleva con los años, pero complicado.
Un poco nerviosa, pero sí. Ahora al removerlo, pues, bueno, más o menos.
Bueno, no te preocupes. Si os parece, vamos a escuchar un breve resumen del caso para ponernos en contexto y seguimos hablando.
Vale.
31 de octubre de 2008, Sergio, de 14 años, y su amigo Luis tocan a la puerta de Maores. Ella le pide a su madre 5 minutos para hablar con el chico de sus sueños. Los tres recorren a paso ligero esta red San Jordi. El final de su camino y el de la vida de Maores acaba en este descampado. A tan solo unos metros de su casa es degollada y apalizada por los que consideraba sus amigos.
¿Qué sentís al volver a escuchar la noticia?
Difícil, hombre, te remueve un poco todo, la verdad. Es algo que, como decía, llevas con los años, pero yo creo que no llegas a superar, quizá lo vas pasando. Al final la vida te enseña a seguir viviendo, pero es complicado.
Aprendes a convivir con
claro,
ello, ¿no?
Pero aprendes no, a vivir, no superas. Y, pero lo tienes, sin darte cuenta, lo sigues teniendo.
Porque al final es que estamos preparados para que fallezca una persona mayor del entorno familiar, pero no una amiga o una hija de 14 años. ¿Cómo llevasteis este duelo las amigas y cómo estáis ahora?
Hombre, a ver, en su momento fue muy duro. Sí que es verdad que, por ejemplo, al poco de pasar, yo siempre iba con ella al instituto, entonces es complicado el saber que vas sola. Bueno, de hecho, te tienes que poner en manos de profesionales. No estuve mucho tiempo, pero sí que necesitas algo de ayuda. Y bueno, es lo que te comento. En ese momento sí que es bastante complicado. Al final te haces a una vida a la que no estás preparada con según qué edad.
¿Y cómo se enteraste de la noticia?
Pues yo esa mañana me vino a picar una amiga, porque de hecho habíamos quedado las tres. Me picó diciéndome que bueno, que no la encontraba, que no se levantaba, que seguramente no nos hacía caso, que estaba dormida. Y bueno, le comenté, digo, bueno, espérate, me arreglo y tal, y vamos a buscarla. En el momento en que la voy a buscar, su madre me pregunta si no estaba en mi casa durmiendo, y evidentemente en mi casa no estaba. Entonces, bueno, a raíz de ahí nos pusimos a buscar, entendimos que estaba con ellos, y bueno, finalmente, yo sí que recordaré que, bueno, finalmente ya vimos a su hermano, que nos dijo que ya no estaba, que teníamos que ir a la comisaría de los Mossos de Escuadra a testificar.
Qué duro. En cuanto sucedió todo, los medios de todas las cadenas de televisión se desplazaron a Ripollet y abordaron a amigos y familiares para cubrir la noticia. ¿Os sentisteis arropadas por esos medios o, por el contrario, más utilizadas?
Utilizadas.
Bueno, yo es que no participé mucho en los medios. En aquel entonces no podía ni... Bueno, no era el momento y no participé mucho. Pero bueno, ella sí que participó quizá algo más.
Tú sí, Lorena, comentas que estaba, que te sentiste utilizada, ¿no?
Sí, porque sobre todo nos preguntaban como si fuéramos personas adultas. O sea, era como que no había tacto. Era como muy morbo, muy noticia y sin pensar que éramos niños al final. Y que, bueno, sobre todo el miedo de que había sido el mismo instituto y que, bueno, que no sé, era todo muy, muy chocante y muy cómodo, lo que he dicho, como todo muy de adulto, muy...
Sí, porque al final erais menores.
Claro, es como creces de golpe.
Sí. ¿Os pidieron algún tipo de permiso a las familias para poder hablar con vosotras?
No,
en principio no. Yo, por ejemplo, no lo hice porque, bueno, mis familiares más cercanos, primero que yo no podía, y viendo cómo estaba yo, mis familiares me dijeron que me mantuviera al margen. Yo la recordaba con mi memoria y ya está, y
que sí. Me mantenía. Entiendo que, por ejemplo, Lorena pues lo hizo como para...
soltar.
No, pues sí, defender a tu amiga, ¿no? Intentar hablar y... Pero al final te sentiste más utilizada que otra cosa porque...
Exacto.
Te preguntaban...
Sí, aparte era como que, bueno, si tú te bajabas era como del, bueno, échate para allí, cuando te relajes vuelve y que venga alguien a hablar. Y era eso, como que no había tacto y no había... Pero bueno.
Una pena, la verdad.
O sea, en el momento no te das cuenta, o sea, no piensas, ostras, no me está... Y con el tiempo y los años dices... Si es que no parece una niña, parece una adulta. Pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar, según estos medios, cómo era Maores, cómo eran Luis y Sergio, y seguimos hablando.
Esa es la historia reciente, la de Maores, una joven cuya vida fue arrebatada cuando apenas empezaba a vivirla. Maores es una joven que vive en Ripollet, una localidad cercana a Barcelona, con Rubén, su padrastro, y Herminia, su madre. Maores estudia segundo de ESO en el Instituto Cammas de Ripollet. Su familia no conoce los detalles de sus relaciones y sentimientos, una vida que sí comparte con sus amigos a través de Internet. En su blog, una página web en la que publica fotos y confesiones, revela su amor hacia un compañero de clase que tiene novia. Ese chico tímido que la ha enamorado es Sergio, otro alumno de Cammas que se sienta en la primera fila, a tan solo unos metros de Maores. El adolescente se limita a hacerle bromas y a buscar la amistad de la joven. Aunque comparten aula, ambos intiman a través de Internet, el medio perfecto que tienen los adolescentes para confesar sus sentimientos sin testigos. Sergio está recibiendo desde hace unos meses tratamiento psicológico porque tiene la autoestima muy baja. De hecho, deja que el flequillo le cubra los ojos para protegerse de las miradas de los demás. Últimamente, sin embargo, parece estar más centrado en sus estudios e incluso tiene éxito entre las chicas. Ahora cuida su aspecto y en su clase le llaman el pijo. El mejor amigo de Sergio es Luis. Su relación es muy estrecha y comparten juntos numerosos momentos. Sergio, conocido también como Chencho o Chenchitus por sus amigos, toca la batería y su inseparable amigo Luis toca el bajo. Los jóvenes llevan una vida que no difiere de la de cualquier chico de su edad. Tienen todo lo que sus padres les pueden dar y parecen disfrutar de la vida.
Hemos escuchado cómo eran Maores, cómo eran estos dos chicos.
Sí. Era vuestra amiga, muy, muy amiga vuestra.
Sí.
¿No? ¿Cómo era Maures para vosotros?
¿Cómo era?
Bueno, la verdad que era, a ver, era una buena amiga como todas, ¿no? Nos pasábamos el día juntas. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo una anécdota que una vez terminamos ella y yo cabreadas, siempre sacábamos para quedar un ratito más, porque en aquel entonces éramos adolescentes, entonces teníamos una hora fijada por nuestros familiares. Para estar un ratito más juntas y poder salir un ratito más, sacábamos a nuestros perros y así teníamos ese ratito más. Y siempre íbamos por la misma ruta. Uno de los días terminamos enfadadas y sí que recordaré siempre, porque me hizo mucha gracia, ese día sacamos los perros cada una por su lado, en principio, sin decirnos nada. Pero ella sí que siguió la ruta para que nos pudiéramos encontrar. Entonces, bueno, al final, yo tengo muchas anécdotas con ella, por supuesto. Y bueno, al final éramos unas grandes amigas. Era muy buena con sus amigas, no faltaba el respeto, era muy buena niña. Tenía un corazón muy grande, la verdad que sí.
Qué bonito.
Bueno, ya recuerdo, bueno, siempre estaba feliz, siempre estaba sonriendo, nunca se metía con nadie, o sea, siempre era muy, ¿sabes? Siempre buscaba, o sea, era muy amiga, son amigas como ya he dicho, y es una persona feliz y alegre, que no era la típica persona que siempre te venía con penas o llorando, que estaba mal. Y la verdad que sí, que era muy buena.
Yo la recuerdo en el instituto, no era mi amiga, pero sí que la recuerdo como muy risueña siempre, muy sonriendo, muy de la broma.
Sí.
No voy a preguntaros por estas dos personas,
sí.
Porque no se merecen, la protagonista es ella, por desgracia, pero vamos a dejar que Luis Jiménez, el subdirector de la Escuela de Criminología de Cataluña, y Enrique Figueredo, periodista de La Vanguardia, hablen sobre la personalidad de Sergio, porque creo que se han quedado bastante cortos en esta en este pequeño clip que hemos escuchado y que lo han edulcorado bastante, ¿no? Porque al final,
¿sí?
Chico tímido, ligón, no sé qué. Bueno, lo siento, pero no estoy muy de acuerdo. Así que vamos a dejar que sean estas personas quienes lo describan.
Esta niña sufrió un ataque bastante brutal. La degollaron y después pues la apalizaron de forma salvaje con un palo o con un instrumento contundente. La desfiguraron la cara y bueno, le hicieron una serie de contusiones bastante importantes, lo cual refleja un cierto ensañamiento por parte de los autores. Quizás fue una serie de actos totalmente innecesarios, solamente con el degüello ya hubiera muerto. Implica que de alguna manera el autor o autores de este hecho pues intentan buscar quizás un plus de placer a la hora de causar esta muerte.
Para mí la personalidad de Sergio sigue siendo un enigma, porque depende de con quién hablas, te cuentan una historia diferente. No me fío demasiado, no me he estado fiando durante estos días que ha durado mi investigación periodística de lo que cuentan unos y otros. Hablan de un joven absolutamente normal, luego hablan de un joven que tenía aspiraciones violentas, que tenía curiosidades extrañas por saber el dolor que podía sentir un ser humano. Dicen que sí mataba animales, a veces para otros dicen que era una bellísima persona, en fin. Para mí sigue siendo un misterio.
Un misterio, como cuentan,
sí.
Pero bueno, que al final queda bastante claro que no es tan misterio cuando ha cometido lo que ha cometido. Uno y otro, de hecho, porque realmente hay una persona que se queda como muy en segundo plano siempre que se habla del caso,
sí,
y al final también es cómplice, lo siento, pero sí. Para mí no.
Omisión de socorro, encima estaba allí.
Para mí, en mi opinión, es cómplice. Y también
yo para mí es igual de culpable.
Así que bueno. Vamos a dejar esto. No nos interesa hablar de estas personas, pero sí vamos a escuchar el relato de lo que sucedió la noche del 31 de octubre de 2008 y qué sucedió también al día siguiente.
Es 31 de octubre de este mismo año. Los jóvenes de Ripollet preparan sus disfraces para Halloween. También para Mahores es una fecha especial, ya que por segunda vez queda con Sergio. Se besa, pero el chico le pide que no se enamore de él. Tras el encuentro, ella cuenta su frustración en su blog. Faltaban solo horas para los espeluznantes hechos que sucedieron aquella madrugada. Poco antes de las 12 de la noche, cuando va a comenzar Halloween, Sergio se dispone a buscar a Mahores en compañía de su amigo Luis. Su amigo se extraña de que Sergio lleve consigo un bastón de senderismo, pero el chico no le aclara para qué lo quiere. Sergio y Luis se acercan al edificio donde vive Mahores. Cuando Mahores escucha que unos compañeros de clase le están buscando, sabe que es Sergio el que quiere verla. No puede ser otro. Sergio le dice a Mahores que tiene una sorpresa para ella, un regalo de cumpleaños. La chica le cree, aunque cumplió los 14 en septiembre, hace ya casi un par de meses. Pero a Mahores no le extraña la situación. Está tan ilusionada que no duda en pedir a sus padres que la dejen bajar al portal. Ella cree que por fin el chico va a declararle su amor. A pesar de las reticencias de sus padres, la chica logra arrancarle su permiso. Mahores coge una chaqueta y unas zapatillas para bajar al portal. Ella tan solo espera poder charlar unos minutos con su amor en las mismas escaleras del edificio. Y ni siquiera se viste para salir. Pero Sergio parece que tiene otros planes. Quiere charlar con la joven sobre algo muy importante para ellos y no quiere testigos. Los tres jóvenes llegan a un descampado cercano al polígono industrial de Ripollet. Luis deja solos a Mahores y Sergio. El chico les pierde de vista. La pareja se resguarda tras un camión de las miradas de los desconocidos. Dentro del vehículo duerme un camionero, que se levanta sobresaltado al escuchar ruidos y golpes en la parte trasera. Al principio no sale de la cabina, pues teme ser víctima de un robo y confía en que los asaltantes reparen en que no lleva carga alguna. Luis ve a la chica salir huyendo y se da cuenta de que algo terrible está a punto de ocurrir. El chico está paralizado. no es capaz de reaccionar y deja que Maore se pierda otra vez detrás del camión. Maore se defiende del ataque de Sergio con todas sus fuerzas. Incluso es capaz de propinarle numerosos arañazos en el pecho y los brazos. Según la investigación policial, Sergio hiere de muerte a la chica en el cuello con una navaja con la empuñadura de madera. La policía también cree que es Sergio el que luego desfigura el rostro de Maore, que está malherida, con el bastón de senderismo que llevaba. Los dos amigos se despiden y toman caminos diferentes para volver a sus casas. El camionero es el primero en darse cuenta de la tragedia. Los servicios sanitarios no tardan en llegar, pero solo para ver cómo Maores agonizará aún unos instantes. El 1 de noviembre, Ripollet se despierta con la noticia espeluznante del terrible asesinato. Ese mismo día, el 1 de noviembre, Sergio y Luis juegan un partido de fútbol que enfrenta a su club. En esos momentos todavía quieren aparentar que nada ha pasado, pero por la tarde deciden ir a la comisaría para prestar declaración voluntariamente. Aunque en sus primeras declaraciones los jóvenes relatan lo ocurrido, Sergio cambiará más adelante su versión. Intenta hacer culpable a un joven de etnia gitana llamado Abel y asegura que fue quien ideó todo. La policía cree que se trata de una invención. El final en la vida de Maores no es el final de esta historia. La joven sigue presente en el recuerdo de todos los que la conocían y sabían que solo buscaba ser correspondida en el amor.
Fuerte, ¿eh?
Muy duro. Entiendo que...
Difícil.
Que recordarlo es...
Es complicado.
¿Lo recordáis tal cual lo cuentan?
Sí, sí, más o menos, porque es lo que te comento. Al final, el paso de los años, la mente inconscientemente te borra incluso el rostro. Pero bueno, hay cosas que no se olvidan. Evidentemente, sí que los hechos más o menos los recuerdo, por lo menos lo que tú te enteras. Al final nadie lo sabe mejor que, bueno, los profesionales que estuvieron y se dedican a ello. Pero por lo que te cuentan, más o menos, sí, sí que fue todo así, lo recuerdo así.
No sé, parece que fuera premeditado todo.
Yo
lo veo que el tío tenía bien planeado.
Bastante.
Premeditado, sí. No sé, pero macabro es muchísimo. Y, a ver, premeditado, evidentemente, en el momento en que llevas un palo, algo bastante bueno. De hecho, llevaba una navaja también. Entonces, lo que no sé hasta qué punto la otra persona no ve que algo así va a ocurrir, sabiendo que su amigo lleva un palo. O sea, escuchando gritos después, o sea, no entiendo el papel que juega en todo esto. No sé, luego también el hecho de culpar a otra persona para, no sé, que al final ellos fueron los que fueron a Mossos a declararse culpables, ¿no? Y luego culpan a otra persona, cambian la versión. No entiendo todo esto, como darle vueltas y vueltas a una historia que realmente para hacer más daño, no entiendo. Sí que me genera una duda. ¿Por qué picaron antes a Cristina?
No lo sé.
Nunca sé, yo nunca le he sabido, la verdad. Yo creo que quizá o no sabían el número de su casa o la intención era que bajara para que se lo dijera. Nunca he entendido el porqué. No.
¿Y realmente todo esto por un vídeo?
Se dice.
Es que es absurdo.
Eso sí. Dice.
Se dice que era por eso.
Sí, porque la versión que yo escuché en su momento era porque se había metido en medio de una relación, ¿no?
Sí, Sergio tenía pareja.
En todo caso se metió él, donde no tocaba.
Sí,
en todo caso. Y en aquel momento no estaba tan en auge como está ahora el tema del machismo, pero esto claramente es un caso machista. Jugó con el amor que esta chica sentía por él, jugó con sus sentimientos, con incluso con su cumpleaños, para hacerla bajar y
asesinarla.
Me parece macabro todo y lo que no entiendo es qué hacen fuera. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El caso es que después de provocar este asesinato se fueron a casa a dormir No sé si durmieron realmente, yo no podría, pero bueno. Y se intercambiaron unos mensajes por Messenger que después la policía descubrió al interceptar sus ordenadores personales. Vamos a escucharlos y lo comentamos.
Lo que pasa es que si se levanta y dice algo, la he cagado. Porque como diga que he sido yo, no sé qué...
Pero no creo que se levante.
El corazón le latía.
Anda, y no dirá nada, que si no la matas de verdad...
He cogido la navaja y se la he metido donde el cuello y le he rajado. Yo creo que está muerta porque todo lo de atrás...
¡Sergio!
Lo de atrás, lo del cogote, donde la nuca está todo abollado y eso.
Estás todo loco, tío, madre mía.
Y además con la navaja le he rajado el cuello, tío, donde estaba la nuez y eso.
¿Y el palo se ha quedado allí, ¿eh?
Te lo juro que si eso yo soy capaz de más.
¡Madre mía!
Tú estás nervioso, yo me ducho y ya está.
¿Qué va? Yo ya tengo mis problemas.
Ya ves, pero el más grande es el mío.
Que les den, ya tienen un hijo, ¿para qué quieren más?
Buah. Si lo de antes era macabro, esto ya...
esto ya... para no echarle cuenta.
¿Qué opináis de estos mensajes? Porque yo estoy con la piel de gallina.
Bueno, yo en mi cabeza personalmente no lo entiende, no lo llego a entender, pero evidentemente considero que no son las mismas cabezas.
No, desde luego.
Entonces, luego. Bueno...
Es que son bastante fuertes, o sea, que son mensajes de una persona que claramente no está bien de la cabeza.
No, desde luego.
O sea...
Bueno, dos personas, porque es que es, los dos no, son tales para cual, ¿eh?
Pero desde él luego. Lo dice, no sé, como muy feliz, como sí, muy sí, orgulloso, sí. Muy...
¿Crees que este tipo de personas pueden llegar a sentir arrepentimiento realmente?
No, yo creo que puede volver a reincidir el día de mañana. Yo creo que sí.
¿Y creéis también que de no haber recibido presión por sus compañeros de fútbol hubieran ido a declarar?
Yo no lo sé, la verdad.
A lo mejor por miedo de pensar, bueno, a lo mejor si decimos algo será menos tiempo, pero a lo mejor no.
Menos tiempo. Creo que al final, a los 9 meses de eso salieron, porque por ley no se puede detener a un menor más de 9 meses encerrado cuando hay una sentencia, pero esta no es firme. Pero después volvieron a entrar... Y al final salieron en 2013, según los datos, con ficha policial limpia. O sea, para más inri, con ficha policial limpia y sin ningún tipo de cargo. No entiendo hasta qué punto llega, ¿no?, la justicia.
No, aquí no es justicia ninguna.
¿Es justa? ¿No es justa?
Para nada.
En fin, vamos a pasar a hablar de otra cosa un poco más... alegre, por decirlo de alguna manera, y nos gustaría saber si hacéis alguna cosa por como homenaje para Mahores de manera anual. Sé que antes sí que lo hacíais,
sí,
cada año por su cumpleaños, ¿no?
Sí, antiguamente sí que se hacía, el 1 de noviembre no, porque bueno, dada la fecha señalada sabemos lo que es, pero sí que el día de antes sí que íbamos para su cumpleaños, o el 31, por ejemplo, íbamos siempre al cementerio, le dejábamos sus rosas. Sí que es verdad que, bueno, a consecuencia de los años ya cada una va creciendo, tiene su vida, su familia, se hace más complicado, pero bueno, aún así en redes sociales cada una, el día de su cumpleaños, el día del 31, sí, que es el que pasó, siempre cada una publica algo. Más porque que nada, para mí personalmente es una manera de desahogarte, sí, de hablar con ella en alguna manera, de transmitirle algo.
De recordarla.
Sí, y es que de al
final,
recordarla.
Al final no es hacer algo como tal, algo claro, material o físico, sino el recordarla
el
día a
día. El tenerla presente, sí. Al final cada una evidentemente la tenemos presente igual, cada día, pero sí que bueno, en esas fechas señaladas sí que normalmente siempre subimos algo, es una manera para ti de desahogarte, de hacérselo llegar de alguna manera y bueno, y así lo hacemos.
Porque al final el que esto pasara... ¿Os unió más como amigas?
Sí, desde luego que sí. También, al final, bueno, pierdes una mejor amiga y quieras que no, yo creo que es muy duro, desde luego, además, lo que comentamos, la edad que teníamos, la manera en que es, y bueno, al final, pues bueno, luego te aferras mucho a tus amigas, te apoyas entre vosotras, intentáis estar siempre juntas, antes el tiempo no lo valorabas, o el día a día, el hoy quedamos, bueno, al final no lo valorabas, eso, cosas que hoy en día al final, pues, haces.
Lo que has dicho antes, ¿no? Al final crecer de golpe.
Claro, al final creces de golpe.
Por sacar algo positivo de todo, sí, esto, pues al final esa unión que habéis tenido, que es mucho más fuerte.
Claro, por ejemplo, cuando hacíamos antiguamente sí que hacíamos que siempre íbamos todas juntas, pues al final en esas fechas ya nos llamábamos para quedar todas juntas, íbamos a dejar, bueno, las flores, Entonces, bueno, al final nos uníamos, sí. Es una manera de por lo menos hacer algo en homenaje a ella.
Muy bonito. Pues, si os parece, vamos a escuchar a una madre de aquí del pueblo hablar sobre el miedo que tenía y sobre la ley de menor, porque la gente del pueblo se volcó bastante con este caso y salió a la calle. Vamos a escucharlo.
Las leyes que hay para la juventud son muy flojas. Que cambiaran las leyes, que las pusieran más duras. Y una vez que la juventud viera que no se iban de rositas a ningún lado, pues algo yo creo que cambiarían las cosas. Que no hay derecho a lo que han hecho. Ni jóvenes, ni por jóvenes, ni por mayores. Simplemente le han quitado la vida a una niña. Si han hecho algo, que lo paguen. Más cárcel y que no salieran al, como ahora van a salir a los 2 años y no ha pasado nada. Y sus padres han quedado sin su hija. Según a qué horas te da miedo dejarlos solos por la calle, porque eso, por las bandas. Y claro, según qué zonas de los pueblos, pues es peligrosa. Son peligrosas.
Por ejemplo, luego van 4, los acompañan, cada uno se van acompañando a sus casas, y porque es que no te fías tampoco ya de nada.
Bueno, es evidente que la ley del menor es flojita, ¿eh?
Hombre, yo la verdad, ahora mismo si me preguntas, no confío en la justicia a día de hoy. Personalmente, no digo que con todo, claro, pero sí que es verdad que si me preguntas hoy en día no confío en ella. Me lo demostró en su día y evidentemente es lo que digo, ¿eh? No con todo, cada cosa también tiene su estudio, hay que estudiar cada caso. Yo no soy desde luego ninguna profesional, pero sí que desde fuera y por lo vivido a día de hoy no confío en la justicia porque en su momento no me lo demostró.
En su momento no fue justa. Además recuerdo también, no sé si acordáis, que se hicieron publicar las fotos de estas dos personas como, bueno, reivindicando para que todo el mundo supiera quién eran y no pasara a nadie más ese miedo, ¿no? Y encima, desde la ley del menor, los ampararon para que estas fotografías no siguieran publicándose. Sí. O sea, en todo caso, en vez de respaldar a la víctima o a sus familiares y amigos, se respaldó otra vez más a los acusados. Pareció un poco heavy. Y respecto a lo que decía la otra mujer, de que se generó bastante miedo, yo recuerdo también tener bastante miedo, porque al final, incluso entre tus propios amigos, sentías esa desconfianza de decir, ostras, ¿quedo o no quedo? Claro, incluso padres que también, ¿no? Se generó un clima de desconfianza que fue bastante duro y que costó un tiempo que sí. Se fuera.
Sí, la verdad que sí.
Porque claro, si le hacen eso un amigo a su amiga, que no te hará tu amigo. Al final es que esa desconfianza que se generó es bastante. Pero bueno, a día de hoy, ¿cómo es la vida sin Maores?
Bueno, al final como la aprendes a llevar, pasan los años, vas creciendo, tienes otra edad, entonces aprendes a vivir, aprendes a llevar cada uno su experiencia y su manera de haberlo vivido en ese momento, y aprendes evidentemente hay que seguir viviendo, pero sí que es verdad que al final yo considero que es algo que se te queda dentro, es algo que en algunas ocasiones quizá te deja alguna huella, además siempre la llevas presente de una manera o de otra, porque al final tú haces tu día a día, pero sí que bueno, no se llega a olvidar, ni se olvida la persona, ni se olvida el acto, por lo que comentaba antes, la edad y la manera en la que fue. Entonces, bueno, es algo que con el paso de los años tú sigues viviendo, tú tienes otra edad, vas creciendo, haces tu vida, pero sí que lo llevas dentro. Y desde luego que cada uno de las que lo llevamos dentro, yo creo que solo lo sabemos nosotras. Nosotras y, por supuesto, los familiares que todavía ahí ya no. Pero como amigas, yo creo que solo lo sabemos nosotras porque es cuando lo llevas dentro y lo has vivido, aprendes a vivir. Aprendes a vivir con ello dentro.
Bueno, si queréis comentar alguna cosita más que se haya quedado en el tintero, que querráis decir.
No, yo por mi parte, pues nada. Que eso, que me encantaría que estuviera aquí, que la echamos muchísimo de menos. Y nada, Nada más.
Yo sí que, bueno, aparte de daros las gracias, me gustaría decir sí que al final hay que endurecer según qué penas, según qué leyes. No puede ser, no se pueden cometer este tipo de actos y salir impune. tener, sí, creo en el derecho a una segunda oportunidad, a la reinserción, pero es que Mahores no lo va a tener, esa segunda oportunidad. Estas personas sí pueden hacer su vida y no me parece justo. Entonces,
de hecho, lo están haciendo.
De hecho, lo están haciendo. Entonces, bueno, hay que abogar porque la justicia sea justa.
Exacto.
Sí. Desde luego. Sí. Y nada, hasta aquí la sección de Ripo Actualidad de este mes de noviembre. En recuerdo a María Dolores Ramírez Alonso, la joven de 14 años que fue brutalmente asesinada por sus compañeros de clase. Desde el programa creemos importante darle voz a este suceso por dos cosas. Por un lado, para recordarla, que no quede en el olvido. Y por otro, para que no vuelva a suceder nunca nada similar.
Muchas gracias, Yasmina.
Gracias.
Muchas gracias, Lorena.
Gracias.
Gracias, chicas, por vuestra compañía esta tarde. Ha sido un placer teneros aquí y poder recordar a Mahores y homenajearla como se merece después de 14 años. Nosotros os esperamos el 15 de diciembre, como siempre, el tercer miércoles de cada mes, y nos despedimos con esta canción de Radio Magandé que se la dedicamos con todo el cariño del mundo a Mahores, allá donde esté. Muchas gracias.
Gracias.
Se apaga y lloran cuatro personas. Un alma se marcha y ya su gente la añora. Todos quisimos despedirnos cuando llegó la hora, pero no todos pudimos y por ello habla ahora. Que sepas que aquí todo el mundo te echa de menos. Que sepas que sabemos que estás allí en el cielo. Que sepas que algún día volveremos a vernos. Ya solo habrá alegría, ya no habrá sufrimiento. Que sepas que todos siempre te recordaremos. Que aquí nadie te olvida y que todos te queremos. Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo. Que a toda tu familia aquí la cuidaremos entre todos. Oh no. Ocho barcos marchan para cumplir su palabra. Desde entonces ya su resto y en el mar descansan. La vida es triste y dura y se lleva a la buena persona. Pero no importa, aquí se queda en tu memoria. Queremos que sepas que aquí todo el mundo te echa de menos. Que sepas que sabemos que estás allí en el cielo. Que sepas que algún día volveremos a vernos. Ya solo habrá alegría, ya no habrá sufrimiento. Que sepas que todos siempre te recordaremos. Que aquí nadie te olvida y que todos te queremos. Puedes estar tranquilo, puedes pasar el tiempo. Que a toda tu familia aquí la cuidaremos entre todos. Oh no, yo no, oh no.
Y hasta aquí llega el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y recordad que podéis participar con nosotros a través del email gentedelripo@gmail.com. Podéis escucharnos en Ripollet Radio 91.3 de la FM cada tercer miércoles de cada mes o en la página web de Ripollet Radio en la sección de Radio La Carta y Podcast. ¡Ser felices! ¡Hasta el próximo programa!